La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid, también hoy día de la Almudena, festivo en la capital, pero solo en la capital, que a veces al centralismo a uno le hace perder la perspectiva. En el resto de la comunidad ha sido día de labor. Por cierto, que este día nos deja una imagen cargada de morbo, la de Tomás Gómez, en la sede del Partido Socialista, en ese comité territorial convocado por el presidente del gobierno, por el líder del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, para explicar a los varones su nueva agenda social. La imagen, desde luego, insisto, tiene sobre todo morbo. Luego nos marcharemos hasta allí para saber si algo ha dicho o no Tomás Gómez a la salida de esa reunión. Por cierto, que a los sindicatos les queda poco, muy poco, apenas 24 horas para frenar las intenciones del gobierno regional, el recorte de las horas sindicales, anunciado por Esperanza Aguirre, y que, salvo novedad, se va a aprobar en el Consejo de Gobierno este mismo jueves. Resulta cuando menos llamativo que ante la premura y ante la escasez de plazo nadie oiga nada. Nadie se queja, nadie levanta la voz. Y resulta llamativo que los sindicatos estén callados. Resulta llamativo también que el gobierno de la Comunidad de Madrid tampoco haya concretado hasta ahora, o al menos no lo ha hecho en público, cuál va a ser la magnitud de ese recorte, cuántas horas sindicales se van a anular, cuántos liberados van a dejar de tener esa condición. Estamos en un momento en el que parece que importan más las cifras que las personas, así que ya sabemos que la comunidad se va a ahorrar 73 millones de euros, pero no tenemos claro cuál va a ser su efecto sobre las personas, es decir, sobre los liberados sindicales. Claro que podría ser incluso peor para los intereses de los sindicatos, y tal vez por eso, porque puede ser peor, a la tempestad que se avecina, solo se le responde con la calma. Vamos con el resto de noticias que nos deja este martes. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La crisis económica también se ha colado en la Eucaristía, que, como todos los años, se ha celebrado en la Plaza Mayor por el Día de la Almudena, la patrona de la ciudad de Madrid. El cardenal arzobispo Antonio María Rouco Varela ha dicho que tomaremos la dirección correcta para solucionar la crisis cuando asumamos que lo que estamos sufriendo tiene en sus raíces un problema moral, espiritual y religioso.
Claro que hay salidas para la crisis de nuestro tiempo. Sí, reconocemos que las causas más profundas de la crítica situación que padecemos y sufrimos en la actualidad son de naturaleza moral, espiritual y religiosa. Si lo reconocemos así, nos encontraremos y moveremos en la buena e imprescindible dirección.
A la crisis precisamente le echa la culpa al gobierno regional de que otros dos compromisos de Esperanza Aguirre para esta legislatura se vayan al garete. La comunidad ha renunciado a sacar los concursos públicos para la construcción de los intercambiadores de Legazpi y Conde de Casal, porque las empresas que se iban a presentar no lo van a poder hacer por culpa de esa crisis. Una muy mala noticia para los vecinos. Prado de la Mata, de la Asociación San Cristóbal.
Hoy ver la plaza de Legazpi es como si hubiera sido un bombardeo. Tenemos una estatua tapada desde hace muchos años y una plaza totalmente abandonada. Es una mala noticia y que todo se puede justificar con la crisis.
La patronal de las concesionarias de autopistas calcula en unos 800 millones de euros el dinero que necesitan para evitar la quiebra. Un cálculo que llega tras conocer que los ministerios de Economía y Fomento están buscando una fórmula para salvar a estas empresas. Y esta mañana ha habido movida durante el pleno que se celebra en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. El Partido Popular ha abandonado la sala como medida de protesta porque el equipo de gobierno había convertido la sesión en extraordinaria, impidiendo a la oposición presentar mociones y realizar preguntas. El alcalde, Manuel Robes, del PSOE, asegura que le ampara el reglamento.
Las mociones que presentan los grupos políticos no se pueden debatir en plenos extraordinarios y ya estamos cansados, y este ha sido un gesto de protesta para decir al alcalde que basta ya.
Yo creo que el auténtico tema por el cual el Partido Popular ha abandonado el pleno, fundamentalmente porque a iniciativa del Partido Socialista y del Grupo de Izquierda Unida hemos planteado una serie de mociones criticando los recortes del gobierno regional en materia presupuestaria y sobre todo en aquello que tiene que ver con la ciudad de Fuenlabrada.
De Fuenlabrada al Corcón, porque el alcalde Enrique Cascallana, también del PSOE, ha denunciado que la Comunidad de Madrid le debe 260.000 euros de un convenio firmado entre las dos partes y el Ministerio de Vivienda para la rehabilitación de casas. Según el alcalde, la comunidad no se lo quiere pagar porque dice que no conoce ese convenio. Vamos con dos cosas relacionadas con la sanidad y la justicia. Por un lado está el caso de Juan Carlos Vadillo. Desde hace 3 años lucha porque se reconozca la negligencia médica que sufrió su mujer en el Hospital Príncipe de Asturias poco antes de morir.
Una persona que está perfectamente hace 2 días, que sale de un hospital y le dicen que tiene una contractura cervical y luego 2 días después fallece en las urgencias del hospital y le dicen que tiene un tumor de 4 centímetros, entonces yo de verdad no hay que ser médico para reconocer que algo extraño ha pasado.
Y por otra parte, la fiscalía señala como única culpable de la muerte de Ryan, el bebé de la primera víctima mortal de la gripe en España, a la enfermera que se equivocó al suministrarle el alimento cuando el pequeño estaba ingresado en la UCI del Gregorio Marañón. Una cosa más, Pedro, se sigue buscando a Brian, un niño de 12 años que desapareció el pasado miércoles tras salir de la casa de un amigo. En el momento de su desaparición no llevaba ni teléfono móvil, ni abono de transportes, ni tampoco llevaba casi dinero.
Gracias, Cristina. Vamos también con la información de servicio. Nos marchamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades para acceder a Madrid por la A5, la carretera de Extremadura, primero en Móstoles por una avería y más adelante por un accidente. Tráfico muy lento en el entorno de la recta del Batán desde Campamento. También hay dificultades en la entrada por la carretera de Barcelona en Alcalá de Henares, primero y más adelante en San Fernando de Henares, y en la carretera de Burgos vemos tráfico intenso también en San Sebastián de los Reyes y en Alcobendas, en sentido entrada.
Gracias, Alicia. Y el pronóstico, día revuelto el de hoy, quizá más el de ayer. Lo cierto es que ya se ha notado la bajada de temperaturas. A ver qué nos espera en las próximas horas. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. El viento, los chubascos y la nieve van a tender a desaparecer durante las próximas horas de la Comunidad de Madrid. No saldremos todavía de la alerta amarilla durante la noche y la madrugada, pero a partir de mañana por la tarde la probabilidad de precipitaciones ya caerá de manera notable en nuestra región y empezaremos a despedirnos de las nevadas en la zona de la sierra que han sido importantes durante las últimas horas y que van a continuar a lo largo de la noche, pero cada vez de manera menos importante ya solo en la Sierra Norte. En cuanto a las temperaturas, bajarán de madrugada. Esperamos algunos valores bajo cero cerca de la sierra y valores máximos de temperatura por debajo de los 15 grados durante la jornada de mañana, ya sin tanto viento como durante las últimas horas. Recordemos que las rachas máximas han llegado a casi los 70 kilómetros por hora en la zona llana de la comunidad y hasta superar los 80-100 kilómetros por hora algunas rachas en el norte, en el extremo norte de la región.
Enseguida entramos en el tiempo de análisis, de reflexión en esta Ventana de Madrid. 7 de la tarde, 13 minutos.
Feria de empleo para personas con discapacidad, porque tú también puedes trabajar. 17 y 18 de noviembre de 10 de la mañana a 7 de la tarde en el pabellón 2 de la Feria de Madrid. Más de 70 empresas y entidades vienen a conocerte. Información en madrid.org o en el 012, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid.
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Te hablamos aquí. Cadena Ser. Pase lo que pase.
El periódico Gente es la voz de tu ciudad. Noticias locales, de ocio, espectáculos, restaurantes. La actualidad que más te interesa todos los viernes gratis en tu ciudad. Gente, tu gratuito.
Restaurante Rincón La Vega de Levante de la zona norte de Madrid les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Ser Madrid Norte y UGC Cinecité Manoceras te invitan el próximo 20 de noviembre al estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Consigue gratis tu entrada doble en www.sermadridnorte.com. Patrocinan Hotel Barceló Castellana Norte, Worten, Fotomargen, Hotel Barceló Torre Arias, Mi Boda y Peugeot Arellano Motor.
Ser Madrid Norte, un paso por...
La Ventana, Madrid.
Minutos, la música siempre nos conduce hasta el tiempo de tertulia. Por cierto, recuerdo lo primero, el número de teléfono que ustedes deben marcar si quieren hacernos llegar su opinión sobre alguno de los asuntos que analicemos esta tarde. Como siempre digo, cualquier otro que les preocupe, que les interese, que les apasione o que les moleste. Es el 902 14 60 60, 902 14 60 60. Nos llaman, piden turno y, como siempre, antes de las 8 de la tarde, en torno a las 8 menos 10, escuchamos lo que tengan que decirnos. 902 14 60 60. Esta tarde nos acompaña Eva Urue. Eva, buenas tardes.
Hola, bienvenida. Buenas tardes.
Alfonso García. Hola, Alfonso, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y Pedro Fernández es columnista de Madrid Diario, ya colaboró con nosotros, le hemos recuperado con gran alegría. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bienvenido. Y por aquí le hemos pasando algunas tardes en esta ventana de Madrid. Javier Torres, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Se lo decía al arranque de este tiempo de radio, de esta ventana de Madrid, a los sindicatos, en el caso de que quieran, parece que quieren, aunque no pueden alcanzar un acuerdo con la Comunidad de Madrid, les quedan apenas 24 horas para frenar la intención del gobierno de Esperanza Aguirre de recortar el número de horas sindicales. Eso ya saben que se traducirá en un recorte de liberados sindicales. Aunque no existe una relación directa entre horas y personas, es decir, a las horas no se les pone nombre y apellidos, sino que, bueno, pues los representantes sindicales se las pueden coger como ellos consideren oportuno. Lo cierto es que la reducción de horas lleva consigo una reducción de representantes sindicales que están liberados de desarrollar su desempeño habitual en su puesto de trabajo. Digo que les queda menos de 24 horas el jueves, si no hay novedad. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará ese recorte que todavía no se ha cuantificado. Lo cierto es que no sabemos el total de horas y el total de personas afectadas. Y lo sorprendente es que a esas 24 horas, un poquito más, de que se cumpla la amenaza, porque así se planteó en su día, los sindicatos guardan silencio. Bien porque están negociando y no les interesa armar ruido, bien porque si se quejan puede ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, vamos a situarnos, Javier Torres, ante el estado de las cosas.
Para empezar, voy de suposiciones, de indicios, de interpretación de señales de humo, porque noticia, no puedo decir que la haya y es complicado.
Uh-huh.
O no. La negociación está estancada y algo que me llama muchísimo la atención es que las centrales sindicales, sobre todo UGT y Comisiones Obreras, las mayoritarias, dan la sensación de que se la están cogiendo con papel de fumar. Y he mirado la expresión para ver que exactamente qué quería decir esta expresión, que es que están preocupadas. De puertas para afuera, los sindicatos pues están enfurecidos, es un recorte al derecho fundamental, llegan, incluso sacan a relucir la Constitución, hablan de acudir a los tribunales, si el recorte se lleva a cabo va a ser dramático para la democracia, pero también de puertas para adentro saben que mucha preocupación social, si se recorta el número de horas sindicales o el tamaño de la representación sindical en el sector público, salvo en su parroquia, en sus afiliados, en los propios afectados y entre los interinos que han sustituido a los representantes sindicales, y que evidentemente si estos vuelven a trabajar pues pierden su puesto de trabajo, van a tener poca repercusión. No creo que el horno esté para demasiados bollos respecto a este tema, y saben que además en este sentido el gobierno regional puede tener bastante espacio que ganar. No se pueden decir números concretos. Y este es otro de los problemas con los que nos estamos encontrando. Es muy difícil hablar de cosas concretas, del número de liberados sindicales que tendrían que dejar de serlos, de 500 a 200, tal vez, estoy especulando. De 1.800 delegados sindicales a 700, también, estoy especulando. Y digo especulo porque a esta hora y tras varios días, pues yo la verdad es que me ha sido absolutamente imposible saber de qué estamos hablando, qué cifras hay sobre la mesa. También, que el gobierno regional habla de 72, 73 millones de euros de ahorro, o no, porque lo ha dicho, se ha dicho, pero no se ha cuantificado. O puede que el recorte no esté planteado así, y por ejemplo, que sea que el número de comités de empresa pudieran pasar de 110 a 14. Esta es una cifra de la que sí se ha hablado. O que no se puedan hacer secciones sindicales si el número de trabajadores no supera los 5.000. Puede ser, pero tampoco se sabe.
Bueno,
dicen, y para terminar, dicen que los sindicatos negocian porque no quieren imposiciones y utilizan un símil bastante curioso. Dicen que si saben que les van a partir las piernas, pues prefieren que les dejen una por lo menos para arrastrarse. Y ante la duda de qué dato concreto está sobre la mesa, y aunque se niegan en rotundo a aceptar esta posibilidad, pues a uno le entran dudas sobre la actitud de los sindicatos y su posible silencio. ¿Se negocian acaso otras cosas sobre la mesa o debajo de la mesa a cambio del recorte? Lo que sí está claro es que, pase lo que pase, va a quedar negro sobre blanco en los presupuestos, sea lo que sea, el recorte, contrapartidas o lo que fuera.
Bueno, con todos esos elementos que nos conducen casi a un callejón sin salida, sabemos menos de lo que queremos saber, sin ninguna duda. Sabemos que se va a tomar una decisión, sabemos, porque eso sí, se ha contado que ha habido negociaciones y que en todos los casos y en todos los intentos han terminado en fracaso, pero lo cierto es que esta es una, insisto, amenaza que en su día blandió Esperanza Aguirre y que ahora va a cumplir el próximo jueves, y que ante la amenaza y la previsión de su cumplimiento, de momento los sindicatos prefieren no armar mucho jaleo. Alfonso, empiezo por ti.
Bueno, para empezar, Pedro, yo me mantengo en lo que dije los primeros días cuando se conoció esta medida que iba a llevar Esperanza Aguirre, que me parece de un cinismo de una envergadura absoluta, con independencia de que en efecto en algún momento pueda llegar por parte de algunos sectores a dudar o a pensarse sobre el papel social que están haciendo los sindicatos, que me parece producto única y exclusivamente de la demonización que han realizado personajes como Esperanza Aguirre hacia ellos. Pero en cualquiera de los casos, a mí me parece, y me reitero en esa posición, de que el papel de los liberados y de los delegados es fundamental en nuestra sociedad y sobre todo en empresas públicas y privadas, donde se cometen verdaderas tropelías por parte de los empresarios y por parte de los diferentes directores generales que estén al mando. Por tanto, además, habría que, claro, es que como hay tantos datos confusos y como apenas hay información ni por una parte ni por la otra, también deberían contarnos, especialmente los propulsores de esta medida, es decir, el gobierno de la Comunidad de Madrid, deberían contarnos a qué se refieren. Sí, a liberados sindicales, que son los que realmente están trabajando para el sindicato, ocupando la representación de los trabajadores y dejando un puesto de trabajo para que lo ocupe otra persona que es contratada de manera interina, o bien están hablando de los delegados sindicales que siguen trabajando en sus empresas y que computan una serie de horas para realizar sus labores sindicales. Entonces, es que no nos aclaran nada, ni los unos ni los otros. Y en contraposición, pues, y termino, también me gustaría saber, se ha hablado mucho estos días, me gustaría saber cuántos altos cargos de la comunidad hay que podrían dejar de serlo y cuántos cargos hay en el ayuntamiento que podrían dejar de serlo a instancias de la señora Aguirre.
Eva, y luego Pedro.
Yo no sé si la negociación tiene sentido después de que la Comunidad de Madrid haya adoptado medidas como la supresión de determinadas áreas sanitarias, que de hecho han reducido ya o reducen el número de horas y liberados sindicales. Quiero decir que a estas alturas el margen de maniobra, supongo, Javier, que es bastante escaso, porque hay cosas que ya están hechas y que no parece que tengan marcha atrás. Parece evidente, por otro lado, que la Comunidad de Madrid durante estos años, si nos creemos lo que nos han dicho, ha sido tremendamente generosa con la concesión de horas sindicales o de liberados sindicales, porque da la impresión, insisto, a tenor de lo que nos han dicho, que han concedido muchas más de las que la ley estrictamente exige. Quizá deberíamos pedir una explicación ¿por qué hasta ahora sí y a partir de un determinado momento no? Y entre medias no ha habido ni un cambio sustancial de rumbo ni nada que justifique todo esto. Pero en fin, como de la responsabilidad de la señora Aguirre ha hablado mi compañero, me gustaría hablar de la responsabilidad de los sindicatos, a los que yo tampoco he escuchado ningún tipo de defensa de su actuación ni ninguna justificación estricta e indiscutible de la labor que realizan los liberados sindicales y de las horas. Es cierto que todos admitimos, creo que la mayoría por lo menos, decir todos desde luego es excesivo, la mayoría admitimos que los sindicatos realizan una labor que es esencial, que los llamados liberados sindicales tienen que trabajar para defender los intereses de los trabajadores, pero yo sinceramente no he escuchado a ningún representante sindical que a estas alturas haya salido y haya dicho, mire, todas estas horas que suponen todo este dinero, porque en momentos de crisis nos tocamos todos el bolsillo, suponen para los trabajadores de la Comunidad de Madrid esto, esto, esto y esto. O sea, una defensa radical de su postura. No sé si lo del silencio que guardan es por tentarse las posibilidades, porque se temen lo peor y piensan que si les tocan un poquito menos quedarán en mejor situación que de otra manera, pero a mí tanto unos como otros me producen una pobre impresión en estos tiempos en los que vuelan cifras, vuelan números, vuelan informaciones sin confirmar, pero en definitiva los ciudadanos, los que pagamos a unos y a otros, no sabemos nada de casi nada.
Pedro.
Bueno, yo quiero entrar en dos aspectos distintos. Por cierto, felicitarte de lo bien que has explicado la situación de confusión en la que estamos y los datos que no tenemos.
Que mira que no era fácil.
Que no era fácil, efectivamente, y lo has explicado perfectamente, además, para hacerlo en la radio. Bueno, vamos a ver, dos cosas. Sin los sindicatos no podemos vivir, eso es evidente. Además, es que en un sistema democrático los sindicatos hay que apoyarlos y firmemente. ¿De acuerdo?
Pequeño paréntesis, Pedro, porque eso que dices es cierto, pero bien sabes que hay quien está poniendo en duda la necesidad de los sindicatos.
Bueno, yo lo que quiero es decir que no hay duda.
Bien.
Desde mi punto de vista, no hay duda. Lo que no sé es si la dimensión que tienen los sindicatos es la adecuada para una sociedad determinada como la que estamos. Uh-huh. Esperanza Aguirre estaba buscando el dato, no sé si me oías pasar las hojas, porque en el debate del Estado de la Región dijo que había que reducir, no sé si fueron 70 millones o 72 millones de euros, y que el hecho de reducir liberados sindicales en la medida en que la necesidad lo imponía, de 11 áreas sanitarias a uno, venía muy bien, porque se podían reducir esa cantidad de puestos, ¿no?, de liberados sindicales. Los sindicatos sí, pero no es un mal momento seguramente para adaptar a las necesidades reales de un nuevo planteamiento sanitario, que no sé si es el planteamiento sanitario que necesitan los madrileños, pero lo que sí está claro es que va a haber otro planteamiento distinto.
La reducción es brutal.
La reducción es brutal.
Las cifras que nos han
claro, lo que pasa es que yo he intentado tener información desde la Comunidad de Madrid y desde los sindicatos sobre esta negociación, que es lo que está diciendo Pedro, y no es que haya silencio, es que quieren esperar al jueves. Hay algo más en la negociación. Yo creo que ellos mismos están por la labor de reducir algo y a cambio tener otra situación diferente en la Comunidad de Madrid y no entrar en una guerra muy frontal, porque en este momento no está el mercado para eso. Seguramente los sindicatos no quieren entrar en una guerra, ni la Comunidad de Madrid tampoco. Yo creo que de ahí viene el siguiente.
Pero la Comunidad de Madrid sí quiere entrar en guerra, porque ha dicho que si no hay acuerdo lo va a llevar por ley.
Sí.
Con lo cual, la guerra está planteada y la planteó la señora Aguirre en el debate sobre el Estado de la
sí,
región.
Sí, bueno, pero la planteó ahí, no ahora.
Bueno, pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la sombra, si es que está ocurriendo algo, y si es verdad que ocurre algo en la sombra, o si se llega a esa negociación. Pero si no se llega a un punto de acuerdo, no nos quepa duda de que la señora presidenta de la Comunidad de Madrid va a tirar por la calle del medio.
Y en cualquier caso, guerras aparte, nosotros como ciudadanos podemos y tenemos la obligación de exigir,
de saberlo, claro.
De saberlo, pero quiero decir, de preguntar, y nosotros como periodistas, de preguntar a quien corresponda, a la Comunidad de Madrid, si hay este exceso que ellos denuncian, porque lo han tolerado durante todos estos años, si no lo hay, ¿por qué ahora reaccionan así? Y a los sindicatos, si ellos pueden aceptar, por así decirlo, que sobran delegados sindicales, que sobran horas sindicales,
no,
¿hasta dónde están dispuestos a reducir sin que eso repercuta en una mala representación de los trabajadores que, en definitiva, dependen de sus representantes sindicales para defender cosas que son esenciales, en tiempos de crisis o sin tiempos de crisis?
Yo creo que está más centrado en liberados que en delegados, ¿no? O sea, la preocupación o, digamos, la intención de la Comunidad de Madrid está más en reducir el número de liberados sindicales.
Sí. Bueno, en lo que se ha insistido habitualmente es eso.
Sí,
es
el número de liberados. Los liberados, sí, que es lo que representa un desembolso económico por parte de empresas, por parte de la comunidad, bueno, por parte del sector de la administración. Y es ahí donde se está centrado el...
Pedro, liberados que efectivamente asumen todos sí, estos gastos,
perdona,
que tú estás diciendo,
a mí me gusta
pero generan empleo. No olvidemos que generan empleo.
Sí, bueno, es evidente, porque el que pasa deja un puesto vacante en una empresa. De todas maneras, a mí es que me gusta poco el nombre de liberados sindicales, porque me parece más profesional del sindicato o alguna cosa así, porque liberados suena...
Claro, ¿liberados de qué?
Efectivamente.
¿De liberado, qué le han liberado a usted, ¿no? por ocupar ese puesto? Permitidme que nos vayamos un momento hasta la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, porque ha terminado ese comité territorial, la reunión de los varones del Partido Socialista, en la que estaba Tomás Gómez, que deja esa foto cargada de morbo. Gracias, Javier Torres, por cierto, que veo que te vas y no te he despedido. Esa foto cargada de morbo de Tomás Gómez junto a José Luis Rodríguez Zapatero, pero también sentado prácticamente codo con codo con José Blanco. Bueno, ahí está Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Ha terminado ese Consejo Territorial. Creo que ha habido también alguna referencia de Tomás Gómez ya a la salida sobre lo que se ha tratado.
Sí, la reforma de las políticas activas de empleo, que son desde luego competencia autonómica, han centrado esta reunión de ese Consejo Territorial del PSOE que terminaba al filo de las 7 de la tarde. El primero en salir ha sido Pedro Castro, quien ha asegurado que se han cumplido las expectativas y que se marchaba de aquí muy satisfecho, porque todo el PSOE tiene claro que hay una nueva agenda social para generar empleo, que es al fin y al cabo de lo que se trata. A continuación salía también el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que no ha concretado mucho los objetivos de la reunión, salvo para remarcar lo importante que en este aspecto resulta el diálogo y la concertación con las comunidades autónomas.
Pero sería la crisis, por lo tanto, balance muy positivo. Se acercan nuevos tiempos en este país, nuevos impulsos del gobierno, y esta es una de las primeras medidas en las que se nota ese fortalecimiento político que tuvo el gobierno con la reestructuración económica.
¿Esas medidas se podrían aplicar, por ejemplo, en Madrid?
Esperemos. Todos sabemos que las políticas activas de empleo son competencia autonómica. Yo apelo a la responsabilidad de todos los gobiernos autonómicos, incluido el de Madrid, desde luego.
¿Se ha hablado de medidas concretas?
Bueno, el ministro ha hecho una exposición detallada. Y ahora viene la concreción en los próximos días, en el próximo calendario.
El PSOE habla, en definitiva, de una reforma crucial. Insiste en que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha reducido la protección social de los desempleados y apuesta el PSOE por conjugar mejor lo público y lo privado en la intermediación del mercado de trabajo.
Gracias, Felipe. Eso es lo que ha dado de sí, a tenor del testimonio, por ejemplo, de Tomás Gómez. Estaba pensando yo en que cosas de la política, ¿eh? Esta reunión tiene mucho interés. Estaban en la misma sala Tomás Gómez, el que dijo no a Zapatero, como dijo Rubalcaba, Zapatero, al que le dijo que no, José Blanco, que no quería a Tomás Gómez, que quería tener a Jiménez, Pedro Castro, al que Tomás Gómez le pidió hace unos días que no se presentara a la alcaldía, como para que saltara una chispa de Baurúe.
¿Cómo es aquella momento. Expresión tan manida de que la política hace extraños compañeros de cama, incluso dentro del mismo partido,
sí,
¿no? Pero yo cuando veo a todos estos enemigos íntimos juntos en la misma sala, siempre pienso en aquella frase de que metes a tres españoles en una sala y te crean cuatro partidos políticos, ¿no? Pues sin llegar a tanto, porque nadie es tonto y todos sabemos que fuera del paraguas de los partidos no hay vida, pero en ocasiones cuando les veo pelearse en público o cuando adivinamos las peleas que no trascienden, pero en fin, que son más que evidentes, no puedo por menos que pensar que representan sensibilidades e incluso tendencias diferentes que quizá en otras circunstancias deberían estar representadas por partidos políticos distintos. Pero en fin, si no se han peleado hoy, quizá
no,
la noticia
no,
sea
no se
esa,
peleado.
¿No?
Dicho lo cual, aunque pueda parecer que tiene poco impacto en la política madrileña lo que hoy se ha hablado en la sede del Partido Socialista, no es así. Porque lo que hace el gobierno es dibujar una nueva agenda social. Y esa agenda social va a formar parte, seguro, de la próxima campaña autonómica y municipal. Porque al final el Partido Socialista y los candidatos, y a Tomás Gómez le tocará hacerlo, pero también a Jaime Lisabeski, deberán asumir los éxitos, si es que los hay, de esta nueva agenda social que quiere poner en marcha el gobierno. Y es que, o mucho me equivoco, o la campaña en buena medida va a discurrir por ese terreno, esa mezcla entre la economía y las políticas sociales, cómo alcanzar ese difícil equilibrio, si tenemos en cuenta la experiencia reciente de los últimos meses.
Y además, en la situación actual, yo creo que no les queda más remedio. Por un lado, es evidente que el Partido Socialista, tanto en las municipales y autonómicas como en las futuras generales, tiene que vender sus logros sociales y, digamos, que en cierto modo también tapar aquellos fracasos que lo han sido. Pero más aún en este momento, después de ir conociendo e ir vislumbrando cuáles son las ideas que tiene Rajoy en materia social si él llega a la Moncloa. Con lo cual, no es de extrañar que este sea un componente vital para el programa del Partido Socialista, el aspecto social.
Bueno, yo creo que es que el aspecto económico va a tener mucha importancia en las elecciones autonómicas. Bueno, en Madrid es un caso especial porque gobierna el Partido Popular y entonces seguramente el candidato del Partido Socialista puede tener las manos más sueltas aquí en Madrid. Pero, lógicamente, del funcionamiento de la economía de aquí a mayo, de los índices que se pueden ir dando, va a haber un reflejo dentro de cada una de las comunidades. Va a ver si los varones van a querer que Zapatero esté presente, o por lo menos no sé si presente o no presente en forma elíptica, apoyando a esos candidatos a las comunidades, en el caso de Tomás Gómez, porque además es que Tomás Gómez se va a enfrentar a una situación muy delicada, y es la siguiente: él tiene enemigos muy fuertes y siguen siendo sus enemigos. Es decir, que ahora él es el candidato en Madrid, por supuesto va a ser el candidato y está ahí disponible para las elecciones y todos le van a apoyar en principio, pero no olvidemos que él dijo que no al presidente del gobierno, dijo que no a Alfredo Pérez Rubalcaba, un hombre poderoso ahora mismo en el gobierno y en el Partido Socialista, también a José Blanco le dijo que no, y además ha ganado esas elecciones. Es decir, que parte de una situación.
Y después de ganarlas ha seguido diciendo no a unos cuantos, lo que pasa es que le salió, bueno, un poquito peor, ¿no?
Bueno, sí, bueno, pero seguramente esos son los gustillos personales. Esos son los gustillos personales que en un momento te quieres dar y no has controlado las emociones. Porque, claro, un hombre como Pedro Castro no se le puede decir eso así por las buenas, porque al final tiene tu precio para ti. Tienes que pagar un precio, por decirlo. Pero ese es el gustito personal de decir, bueno, ahora que yo he ganado, voy a ver si algunas cositas puedo ir haciendo, ¿no? Mira qué encuestas tengo aquí, que en Getafe me dicen que vas peor que tú, que otro candidato cualquiera.
Anda,
que pueda haber.
Que utilizó las encuestas. Claro, vaya sorpresa, pero no era este el que decía, digo, perdón, con claro. Este. No era Tomás Gómez el que decía que las encuestas no son un instrumento para hacer política.
Es que pero ya sabes, todo esto también podría resumirse con otro refrán. Cambian los tiempos, cambian los pensamientos.
¿No? Sí, incluso las convicciones. Sí.
Lo que es evidente es que de aquí a mayo la economía no va a mejorar, lo ha reconocido el gobierno, no se va a crear empleo, que es en definitiva lo que preocupa mayoritariamente a los ciudadanos, y por lo tanto el Partido Socialista, más aún ahora cuando Rajoy ha puesto sobre la mesa, al menos parcialmente, su agenda, tiene que hacer hincapié y otra vez hincapié en la parte social, porque probablemente no va a tener casi ninguna otra arma de la que echar mano.
Lo que nos hace falta es que lo expliquen bien, porque hay veces, desde el Partido Socialista y desde el Partido Popular, que se explica demasiado confuso determinadas decisiones que se van a tomar. Porque todo esto de vamos a tomar decisiones sociales. Bueno, ¿qué significa decisiones sociales?
Normalmente una expresión confusa es fruto de un pensamiento confuso. A lo mejor si no lo explican mejor es porque no tienen nada mejor que explicar, lo cual sería muy triste, pero a lo peor es así, ¿no?
Posiblemente.
Y luego he escuchado una frase de Tomás Gómez que a mí me gusta mucho, esto de las políticas activas de empleo, sí, que es algo que efectivamente está en manos de las comunidades autónomas, a pesar de lo cual las comunidades autónomas, todas, siguen echando en las alforjas del gobierno central fundamentalmente los fracasos en la creación de empleo, aunque siempre intentan atribuirse los éxitos cuando las cifras no son tan malas, ¿no? Pero lo de política activa de empleo en este país por parte de organismos oficiales es una contradicción en los términos. Es que no existe. Es que el porcentaje de empleos que se crean o que se encuentran también a través de las oficinas del INEM es muy bajo. Así que es un campo en el que se puede hacer una tarea inmensa.
Es que el paro y la creación de puestos de trabajo está en manos del gobierno central. Y las comunidades autónomas es mínimo el poder que pueden tener. ¿Realmente se puede conseguir?
Oye, pues mira,
pues lo reclaman permanentemente.
No solo reclaman, sino que se lo atribuyen. ¿Por qué?
Con el
último dato de paro, la Comunidad de Madrid fue, junto a la de Murcia, el único de los dos territorios en los que en el pasado mes de octubre descendió el paro. 225 personas, si no me equivoco, algo más de 200. Recuerdo ese día a la consejera de Empleo de la Comunidad de Madrid diciendo: el paro ha bajado gracias a la política de la Comunidad de Madrid. Si la política de Zapatero fuera otra, incluso sería mayor el descenso del desempleo. Sí, Alfonso.
No, Pedro, es que te voy a añadir una coletilla. Ya os he dicho que viajo permanentemente a Madrid y Toledo. Entonces, en el tránsito en la frontera, mientras vengo escuchando la cadena SER Toledo, a la altura de Illescas ya escucho en Radio Madrid. Bueno, pues ese mismo discurso que tú acabas de señalar, que hacía, creo que recuerda la consejera de la Comunidad de Madrid,
Empleo, sí, Paloma Granados,
pues lo decía en sentido contrario la jefa de la oposición en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha sí había subido ligeramente el paro también, y achacaba al gobierno central las nefastas políticas de creación de empleo, y que por ello era por lo que el paro había crecido en Castilla-La Mancha.
No, sí, está claro. Es decir, cuando el paro baja es mérito del gobierno de la Comunidad de Madrid. Cuando el paro sube es culpa de Zapatero.
Cuando yo apruebo la
situación,
cuando yo examino a un alumno y le suspendo, le he suspendido yo, si aprueba, sí, aprueba él.
Sí, eso ha sido siempre así. Permitidme que recuerde el número de teléfono para los oyentes: 902-1460-60. 902-1460-60. Hemos hablado de los liberados sindicales, del gobierno, de la comunidad y su relación con los sindicatos, de cuál va a ser la agenda política para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Quiero que escuchemos al líder de Esquerra Republicana, el señor Puigcercós, porque el asunto de las autopistas de Madrid ha terminado siendo motivo de debate en Cataluña, entre los partidos catalanes. Y en la intervención de hoy de Joan Puigcercós había un reproche directo a CiU, porque ha introducido una enmienda de los presupuestos para que se haga una aportación, no pequeña, por cierto, para evitar que algunas de estas empresas vayan a la quiebra. Este era uno de los reproches que lanzaba Joan Puigcercós a CiU.
Lo que le tenemos que pedir a Convergencia, al señor Mas, es que después del escándalo del Palau explique por qué desde CiU hacen una enmienda a los presupuestos en la que Cataluña no tiene nada que ver y que la única intención que tiene muy clara es beneficiar a unas concesionarias. No puede ser que desde Cataluña vayamos al rescate de un modelo de autopistas que es el contrario del nuestro.
Al contrario de Cataluña.
Bueno, en Cataluña están muy quejosos porque dicen que en Madrid, por ejemplo, siempre hay una alternativa gratuita a una autopista de pago, y en Cataluña no.
Pues en Cataluña tú coges el coche y empiezas a pagar, sí, inmediatamente. Es tremendo. Es difícil el trayecto que haces sin, o raro el trayecto que haces sin pagar, y bastante además.
Sí, pero todo esto también está un poco motivado porque ellos tienen autopistas desde hace muchos años. Es decir, sí, que todas estas autopistas son de la época en la que se hicieron aquí aquellas autopistas de la Madrid-La Coruña, que iba solamente hasta 100 kilómetros, que era de pago, que era también, pertenece a la misma época. No entraron a formar parte del plan de carreteras de 1984 del gobierno de Felipe González. Julián Campo fue el ministro que lo hizo,
¿sabes? Luego se reconstruyeron aquí. El otro día ya hablamos de ese asunto y Alfonso nos ponía el ejemplo de algunas de las autopistas por las que él circula habitualmente. La enmienda que se aprueba en los presupuestos incluye un cupo de dinero de unos 135 millones de euros aproximadamente para evitar que algunas de estas empresas concesionarias vayan a la quiebra. Ellas reclaman 800 millones de euros. Yo no sé si finalmente si son 135 u 800 o se quedan en la mitad y son 400, pero es mucho dinero, y en un momento de recortes en prácticamente todos los ámbitos, entiendo que habrá a quien le cueste a su vez entender que se dedique esa parte no pequeña del dinero público a mantener la actividad de unas autopistas que se han demostrado no ya deficitarias, creo que innecesarias.
Y no solamente eso, sino que además si se lleva a cabo esta medida que propone propone Convergencia y Unión, es decir, esos ciento y pico millones u 800 millones se van a computar como déficit del Estado, con lo cual no creo que eso no sea muy beneficioso para todos. Y además, por otra parte, no olvidemos una cosa fundamental, que estas adjudicaciones de estas autopistas radiales se realizaron durante el gobierno de Aznar. Hay que ver cómo vislumbraban y cómo veían el futuro los técnicos del gobierno de Aznar para llegar a la conclusión de que estas autopistas son inoperativas y además innecesarias. Y otro punto para introducir en la reflexión, yo entiendo que en fin, caramba, los empresarios que han construido las autopistas, evidentemente, su ambición o su, además de ponerlas en marcha y todo lo que queramos como servicio público a través del patrocinio del Estado y de la concesión del Estado, pues ellos lo que quieren es ganar dinero. Oiga, mire usted, no se lo voy a pagar yo ahora. Es que yo voy a pagar el doble. Yo que utilizo autopista voy a pagar dos veces la autopista, y el señor que no viaja en autopista la va a tener que pagar una, porque sí.
Más aún, hubo quien se llevó dinero, y no poco, por hacer estudios de mercado y de ocupación de las autopistas, que no dio ni una.
Pedro, y no hablemos de recalificaciones de terrenos. Claro.
Pero es que ahí es donde se les va la mayor parte de la deuda que ahora tienen contraída, que es que tienen que pagar muchas indemnizaciones, pagos a propietarios, antiguos propietarios de los terrenos por los que discurren esas autopistas, en fin, que supera con mucho los 800 millones.
No, sí, probablemente al final, si son 100 y pico millones, esto será como el chocolate del loro, y aún nos tendremos que dar con un canto en los dientes porque sea tan poco dinero, porque en realidad el escándalo viene de antes. Y no estoy hablando de nada, me refiero al escándalo, en el sentido de una concepción de estructuras que peca de gigantismo.
Sí.
Y es más que evidente, no solo en las autopistas, de hecho, se podría hablar largo y tendido sobre esto, pero aquí nos han entrado unas ganas de construir cosas grandes para hepatar al mundo, y uno se pregunta si verdaderamente, si primero, son necesarias las que se han construido, y segundo, si lo que son necesarias son grandes líneas de AVE y solo líneas de AVE, grandes autopistas de pago radiales o no. En fin, a lo mejor tendríamos que, eso que se utiliza tanto de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, en este caso de las infraestructuras, en muchas ocasiones es palmario. Hemos vivido efectivamente por encima de nuestras posibilidades y por encima de lo que vamos a necesitar en los años venideros. Y es evidentísimo.
Ahí hay una inversión de una empresa privada. Yo lo veo como una inversión.
Sí,
bueno,
pero con el afán de ganar más dinero.
Claro, lógicamente. Con el afán de ganar dinero. Por sí. Lo tanto, hay que asumir un riesgo. Cuando en una empresa privada se hace una inversión, se asume un riesgo. Es verdad que se le puede pedir al Estado, por una serie de condiciones, se le puede pedir una indemnización por una parte de su colaboración en la construcción de autopistas, pero yo estoy con Alfonso y con lo que estáis contando de que estas autopistas, seguramente estas, las radiales estas que hay, que salen de Madrid, de ciudad, que no son necesarias estrictamente para mantener una circulación solamente en un tramo, porque si fuese a decir, es una autopista que te lleva directamente a algún sitio sin necesidad de entrar por atascos, sin necesidad de entrar por las autovías normales, por las autovías esas que se construyeron con dinero público y en ayudas europeas, pues ¿por qué no?
Y luego permitidme un comentario, sí, que probablemente es lo menos importante de todo, pero no será porque no han intentado que vayamos por esas autopistas. El otro día cogí un taxi en el aeropuerto y el taxista, no sé qué tipo, dice, ella, voy a ir por aquí, y eso me dice que no se cree usted que no intentan que vayamos por la de pago, porque la señalización está pensada para dirigirte al peaje, pero ya, sin que tengas ninguna posibilidad de evitarlo. Cierto. Hay que saber mucho para rondar estas autopistas sin caer en la cabina de pago. Sí, sí, es tremendo.
Y dar la vuelta. Es decir, yo voy al aeropuerto desde mi casa, yo voy a Alcobendas, voy al aeropuerto desde mi casa y caigo siempre en el peaje, siempre lo pago. El peaje, porque además si no tengo que dar una vuelta tremenda para entrar al aeropuerto. Y prefiero ir.
Bueno, pero la primera vez que te ocurrió eso tenía sentido, la segunda también. Ahora, que ya te pase 50 veces.
No, es que ahora voy voluntariamente.
Ah, vale, bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Eva, no te marches.
No me
que ahora apuntamos
parada.
Algo de literatura con la que adornar la dura realidad. Gracias, Pedro. Gracias, Alfonso. Hasta la semana que viene.
Saludos.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Saludos.
Bienvenido nuevo, Pedro. Aquí nos iremos encontrando. 7:48. Recuerdo el número de teléfono. Aún hay tiempo para llamar y pedir turno. 902-14-60-60.
La Ventana, Madrid.